El título es cortito, Artistas Ermitaños. ¿Por dónde va? ¿Por qué razón arrancó para este lado la cabecita de Nico Peluso? ¿Por qué sistema random de elección cultural, de libro, música, eligió ir por este lado? Ahora lo cuenta en esta columna. Elección musical para el arranque de esta columna sobre artistas ermitaños, que no es casual, obviamente.
No es casual, estamos escuchando a Kate Bush haciendo How to be Invisible, cómo ser invisible, y de eso vamos a hablar en la columna de hoy, de artistas que en un momento fueron tremendamente populares, pero de un día para el otro desaparecieron. Esta canción es de un disco llamado Aerial del año 2005, que fue un fugaz regreso de Kate Bush, que es una de las ermitañas más notorias del mundo de la cultura popular. Y con eso como disparador, vamos a hablar de algunos artistas, algunos quizás sean más conocidos para la audiencia, otros quizás los estén descubriendo en este momento.
Hay un disparador que te llevó a esta columna, ¿no?
El disparador fue que en octubre del año pasado salió a la venta ese libro que tenemos ahí, llamado The Mysteries, Los Misterios, de Bill Watterson. Y la salida de este libro fue como un pequeño sismo dentro del mundo editorial, porque este autor, Bill Watterson, es el creador de la tira, aquí traje uno de los libros, de Calvin y Hobbes. Es una tira infantil humorística en el estilo de Mafalda o de Garfield, que es una de las tiras más populares de todos los tiempos. Bill Watterson es un hombre que hoy en día debe tener unos 60 y algo de años, y la razón por la cual causó tanto revuelo su regreso al mundo editorial con este libro es que hacía 30 años que no se sabía nada de él. La tira esta, como decíamos, es una de las más populares de todos los tiempos. Él dejó de publicarla en 1995, en el pico de su popularidad, y desde ese momento no se supo más nada de él. Él era un hombre joven, tenía 30 y pico de años, y a partir de ese momento dejó de dar entrevistas, nunca más apareció en público, salvo alguna cosa muy puntual que hizo para alguna muestra, tampoco se supo nada de él, con lo cual acrecentó mucho su leyenda y un montón de mitos que giraron alrededor de su persona. Razón por la cual, cuando salió este libro, que es un libro muy distinto a todo lo que él ha hecho, ahora lo estábamos mirando, sí. Es una especie de cuentito infantil, de terror para adultos, pero eso con eso como disparador se nos ocurrió hablar de otros artistas que a lo largo de la historia han tenido una gran popularidad, de golpe han desaparecido, y también me interesaba reflexionar un poco sobre por qué la fascinación que nos despiertan esa clase de artistas. Una pequeña puntualización antes de empezar a hablar de algunos de ellos, es que vamos a dejar afuera algunos que notoriamente tuvieron que retirarse de la vida pública por temas de salud mental, ¿no? Quizá uno de los grandes ejemplos sea el caso de Syd Barrett, el fundador de Pink Floyd, que bueno, estuvo entrando y saliendo durante toda su vida de lugares, de casas de salud. Algo parecido sucedió con Brian Wilson, el fundador de los Beach Boys. Hay algún ejemplo local también.
No, pero esas son razones de salud. Claro, ahí está. No vas a entrar en eso, sino decisiones que han tenido.
Exactamente.
Personal. Pueden ser en algunos casos por resguardo de salud mental, ¿no? Pero habría que preguntarle a esas personas.
También, pero quizás no sean como diagnósticos tan claros como en estos casos.
Así bueno, vamos con algunos casos.
Bueno, arranquemos. Bueno, y vamos a empezar a hablar un poco del porqué de la fascinación que nos despiertan esta clase de figuras que desaparecen de un día para el otro. Bueno, no es una cosa tan rara en el mundo de la cultura en general. Tenemos como un par de ejemplos de la literatura clásica. Tenemos tanto a Emily Dickinson, la poeta, como a Emily Bronte, que es la autora de la novela Cumbres Borrascosas. Vamos a hablar un poco más adelante también de Cumbres Borrascosas. En ambos casos ellas tuvieron una vida con prácticamente cero vida social, eran personas que rara vez salían de su casa. Tenemos el ejemplo local de Onetti, de Juan Carlos Onetti, que sobre todo en la etapa final de su vida no salía de su casa, en la última etapa ni siquiera salía de su cama. Sí, era como famoso estar ahí tirado en la cama tomando whisky. Pero el porqué de su fascinación, bueno, por un lado, los artistas que nos despiertan una verdadera fascinación son esos que desaparecieron siendo muy populares en vida, algo que no sucedió con ninguna de las dos Emilys, ni con Bronte ni con Dickinson, que en realidad fueron notorias luego de su muerte, y también los artistas que junto con su desaparición de la vida pública también dejaron de producir obra o al menos de lanzarla, algo que no pasó con Onetti, que si bien tenía esa vida,
estaban con buena producción, buen suceso esa producción y de repente no se
lo... Exactamente, y nunca más se supo. Entonces, el porqué de su fascinación, bueno, por un lado, nos despierta mucha curiosidad ver el por qué decidieron desaparecer de la vida pública, y después por otro lado, que es como la gran pregunta, y es si siguieron produciendo obra en esos momentos de exilio.
Seguimos escuchando a Kate Bush, vamos a uno de esos casos. Hay que decir que Kate Bush es un caso que a vos te tocó muy de cerca.
Sí.
Te gustaba y reapareció. Reapareció más en Spotify que ella, ¿no?
Ahora vamos a hablar de eso, porque de hecho apareció y no apareció. Sigue siendo un misterio.
Misterio. Ah, sigue siendo, está bien.
Absolutamente. Pero vamos a hablar de quizá el caso paradigmático del siglo XX. Acá traje su novela, El guardián entre el centeno, de Catcher in the Rye, de J.D. Salinger, que era un escritor que ya había tenido algunas publicaciones de cuentos en revistas literarias a fines de la década del 40, pero cuando edita este libro en 1951, es una novela que, para quien no la conozca, cuenta la historia de un adolescente llamado Holden Caulfield, que desconfía del mundo adulto. Es un libro que está contado en primera persona. Fue un éxito editorial gigantesco desde su inicio. Y Salinger, que ya era un hombre que tenía como una psiquis un poco frágil, él había peleado en la Segunda Guerra, había estado en una de las batallas más cruentas, a tal punto que cuando terminó la guerra él no volvió de inmediato a su casa, sino que estuvo en un centro de salud mental antes de poder volver. El éxito del libro y la atención que cayó sobre él hizo que de a poco empezara a retirarse de la vida pública. A lo largo de la década del 50 y comienzos de los 60 empezó a publicar cada vez menos y menos, y ya para los 60 era un hombre que básicamente no salía de su casa, no hablaba, se había ido a vivir a un lugar muy alejado. Pero la estocada final sucedió en 1980, cuando se supo que el asesino de John Lennon estaba obsesionado con este libro, a tal punto que inmediatamente después de dispararle a Lennon, él se sentó en la vereda a esperar a que llegara la policía y se puso a leer este libro. Algo que también sucedió con una persona que intentó matar a Ronald Reagan. Es decir, era un libro que por algún motivo este adolescente que desconfiaba del mundo tenía como algo que como que repercutía de forma muy fuerte en gente que tenía como alguna clase de desequilibrio. Eso lo afectó muchísimo y ahí cortó por completo con el mundo exterior. Nunca más volvió a dar entrevistas. La única foto suya que existe, ya muy anciano, una vez que lo agarraron saliendo de una oficina de correo, con lo cual quedó completamente aislado del mundo, lo cual acrecentó un montón su leyenda. Mientras preparábamos la columna, comentábamos que hay una película del año 2000 llamada Finding Forrester, creo que era Buscando a Forrester en español, dirigida por Gus Van Sant y protagonizada por Sean Connery, que es una versión ficcionalizada de este prototipo de escritor muy inspirada en Salinger. Salinger finalmente murió en 2010, en un hombre ya bastante grande, con 91 años, y acá viene la fascinación esta de la que hablábamos al comienzo, porque según su ex esposa y sus hijos, hay como un dato random de que uno de sus hijos es actor e hizo de Capitán América, era una película de los 90, una película muy mala, no la vean. Pero tanto ellos como sus exparejas contaron que él escribía compulsivamente, no paraba de escribir. Entonces, los últimos 45 años de su vida, que nadie supo qué sucedió, él siguió produciendo obra que en estos 14 años nada de eso ha sido publicado. Hay cada tanto hay rumores de que finalmente algo de todo eso va a ser publicado, pero hasta el día de hoy sigue siendo un misterio tanto su vida como qué es lo que anduvo haciendo durante 4 décadas y media.
Could you leave me?
Bueno, precisamente estamos escuchando nuevamente a Kate Bush. Acá tenemos el simple
original. Acá hay un sesgo de esta artista desaparecida porque a vos te gustaba mucho.
Claro.
Te gusta mucho. Y bueno, has hablado de ella varias veces porque ya se fue, se aisló.
Así es. Y me interesaba hablar de ella sobre todo para linkear una de estas ermitañas con otras. Esta canción, Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, está inspirada en la novela de su colega ermitaña, Emily Brontë. Kate Bush saltó a la fama a fines de la década del 70 con esta canción, precisamente, en un contexto extrañísimo de la música, en donde estaba explotando el punk, y ella era como un bicho raro que le gustaba tanto a los punks como a los músicos de rock progresivo y a los de heavy metal. Ella tuvo una carrera tremenda durante unos 15 años aproximadamente, tuvo una década del 80 especialmente muy intensa, principalmente con la canción que 20 y pico años después, 30 y pico años después, volvió a viralizarse a través de Stranger Things. Pero en 1993 ella desapareció por completo, nunca se dieron demasiadas explicaciones, y a partir de ese momento lo mismo, su figura se transformó en una especie de leyenda, como medio mitológica. Lo mismo, cuando estábamos comentando de la columna, hablábamos de una anécdota muy divertida que cuenta Elton John. Ellos eran muy amigos, y ya en los 2000, cuando él se casó, hizo una fiesta gigantesca donde estaba la realeza británica, actores, políticos, músicos, y la invitó, increíblemente fue ella, que jamás sale de su casa, y él contaba que, bueno, le arruinó la fiesta, todo el mundo le estaba, es ella, no, es ella, por favor, quiero que me la presentes.
Con Elton John casándose, increíble.
Así es. Y bueno, lo que sucedió con ella es que, como escuchamos al comienzo, en el año 2005, sin previo aviso, apareció un nuevo disco de ella, luego de 15 años, un disco llamado Aerial Tremendo, pero fue, como decíamos, fue una aparición muy fugaz porque apareció, no salió de gira, no hizo nada más que editarlo y volvió a desaparecer. 7 años después, allá por el año 2010, publicó un nuevo disco y volvió a desaparecer. Y eso es su último material, tiene más o menos unos 14 años. Tuvo una gira hace exactamente 10 años, no fue una gira, fue un pequeño ciclo de conciertos, que fue la única vez que tocó en vivo desde la década del 70. Ella nunca había sido una artista que estuviera mucho tocando en vivo, no era una cosa que disfrutara, con lo cual se siguió generando esta fascinación por un artista que aparecía de golpe, largaba una cosa y volvía a desaparecer durante una década. Y esto que comentábamos de Stranger Things, a tal punto que esta canción super viral, que fue, ya había sido un gran hit en los 80, Running Up That Hill, cuando volvió a popularizarse, que fue el año anterior, hace un año y medio más o menos, ella dio una muy pero muy breve entrevista en una radio diciendo que, bueno, todo esto le sorprendía mucho, pero eso, hace más de 10 años que no se sabe en qué anda.
Guns N' Roses, que andan muy aparecidos por ahora, andan por todos lados.
Así es, pero bueno, para empezar, estamos escuchando una canción llamada The Catcher in the Rye, como el libro de J.D. Salinger, porque la idea de esta columna es como linkear un poco a todos estos ermitaños. Y efectivamente, vamos a hablar de dos ejemplos dentro de la banda californiana Guns N' Roses con desenlaces hasta el día de hoy muy diferentes. Por un lado, vamos a hablar de Izzy Stradlin, el guitarrista rítmico y miembro fundador de la banda, un miembro clave de la banda porque fue coescritor de prácticamente todos los hits, y en 1991 él abandonó abruptamente la banda. Él se hartó de la fama, él nunca había querido ser un músico de una banda tan masiva, se hartó principalmente de Axl Rose, que estaba en una época muy complicada de su estabilidad emocional, a tal punto que, si los oyentes recuerdan el video de Don't Cry, que es un video donde la banda está tocando como en la azotea de un rascacielos, hay un cartel en un momento donde dice ¿dónde está Izzy? Porque Izzy los clavó el día del rodaje, no fue directamente, y eso fue casi como una de las últimas veces que tuvo vínculo con ellos. Al poco tiempo anunció que dejaba la banda. Y lo interesante de su caso es que en estos 30 y pico de años que han pasado desde que él abandonó la vida pública, los primeros 15 hasta el año 2010 más o menos, él siguió produciendo a razón de casi un disco cada año y medio. Tiene 11 discos solistas, pero que nunca tuvo interés ni de tocar en vivo, ni de hacer entrevistas para promocionarlos, ni de hacer videoclips. Eran discos que, de hecho, los últimos simplemente los largó en internet, pero no se sabe nada de él desde el año 2010. O sea, qué es lo que ha hecho los últimos 15 años es un misterio. Es el único miembro original que no participó en la reunión, inclusive el baterista estuvo en algunos conciertos puntuales, con lo cual es una figura tremendamente enigmática. No es demasiado conocido a nivel popular, pero casi todas las canciones de la banda que conocemos fueron escritas o coescritas por él.
Axel, el gordo Axel, es más conocido.
Y ahora sí, vamos a hablar de él, porque ese sí es un caso muy, pero muy llamativo, porque Axl Rose, entre fines de la década del 80 y comienzos de los 90, fue una de las figuras más conocidas del mundo a nivel cultura popular. Probablemente ese señor podía ir a una isla en el medio del Pacífico y la gente iba a saber quién era. Por eso fue tan llamativo cuando, casualmente el mismo año que Kate Bush, en 1993, él desaparece de la vida pública, y prácticamente durante 10 años no se lo vio, ni hay fotos suyas, hay muy poco testimonio de qué es lo que anduvo haciendo. En realidad lo que sí sabemos que hizo fue pelearse con casi todos los miembros originales de la banda, que fueron yéndose uno a uno, mientras él los iba reemplazando por músicos contratados. Acá trajimos el vinilo de Chinese Democracy. Eso es lo que él en realidad estuvo haciendo durante todo ese periodo, y como decíamos, casi que no hay testimonios de gente que lo haya visto, pero los pocos testimonios, hay un libro relativamente reciente donde entrevistan a su ex manager, que contaba que su estilo de vida entre comienzo de los 90 y comienzo de los 2000 era como un delirio. Él tenía estos músicos contratados, ellos estaban trabajando en el estudio de grabación en composiciones nuevas, pero él jamás iba. De hecho, ellos nunca lo veían, y a eso de las 11 de la noche, por ahí, él iba cayendo al estudio, cuando ya se había ido todo el mundo, y se pasaba trabajando solo durante todas noches y noches eternas.
Era ermitaño, se fue del mundo, se fue de la vida social, y tampoco quería estar con los músicos.
Claro, pero, increíblemente, a diferencia de la gran mayoría de estos casos que estuvimos viendo, él volvió. En un momento dio como por finalizado su exilio, primero para salir de gira con este disco, con esa banda nueva, banda con la cual vino a Uruguay en el año 2010, algunos no tienen un muy buen recuerdo de aquel recital, pero a partir del 2016 reunió a buena parte de la banda original, menos a este señor del que hablábamos recién, y desde entonces sigue de gira y está como muy presente en la vida social.
Esta banda, nos vamos con el más ermitaño, el que no ha vuelto a tener una figuración pública, porque además se fue muy temprano de la banda, ¿no?
Claro, estamos escuchando, de hecho, lo primero que hizo apenas irse, este Cissy Stradlin haciendo Shuffle It All, del primer disco solista que editó, llamado Juju Hounds, y es una canción que te da como esa sensación de un tipo que está como desentendiéndose de todo el estrés de su vida privada y abandonando una vida a la cual jamás volvió, como decíamos al principio. Fue el único que nunca quiso volver a esta vida de estrella de rock y estará por ahí en su casa.
Y Dice acá esta oyente, hay un libro de Vila Matas, catalán, si no me equivoco, ¿no? Ahí estoy tirando yo, que se llama Bartleby y compañía, que se trata de eso, artistas que desaparecen, escritores que dejan de escribir, recopila varias historias, Salinger entre ellas. Bueno, que Salinger ahora supuestamente siguió escribiendo, lo que no se sabe nada de lo que escribió, no se conoce nada de lo que escribió. Bartleby es el protagonista de una novela de Melville, cuya frase cabecera era "prefería no hacerlo". Nos vamos del arte porque van al deporte o a lo que quieran llamarle al ajedrez, que no sé si es deporte, pero digo, dice Bobby Fischer, el ajedrecista, se borró del mapa después de ganarle al soviético. No sé, no tengo tan claro.
No sé, hay un agujero entre 1975 y 1992, que no tengo claro si es un vacío solo ajedrecístico en la vida de Bobby Fischer, y en el 92 un conflicto con el gobierno de Estados Unidos por haber jugado en Yugoslavia cuando el gobierno de Estados Unidos tenía sancionado al país. De hecho, sufrió un arresto en un momento varios años después por esta situación.
Dice Laureano, a propósito de esta columna de Nico Peruso y artistas ermitaños, cuando tenés más mundo interior que exterior, te convertís en un Robinson Crusoe voluntario.
Qué linda reflexión.
Lindo, ¿no?
Sí, hay una cosa que escuché una vez que decía Jaime Ross y que creo que atañe a varios de ellos. Y
bueno,
es que
Jaime lo mencionamos como un semi-ermitaño, ¿no?
Ponele, sí. Creo que los vecinos de la Floresta lo ven seguido, pero...
Está bien, no está oculto, pero no está visible todo el tiempo y por lo menos de los medios elige muy a cuentagotas dónde estar, cómo estar, ¿no?
Hay artistas que a veces dicen que tienen que competir con su propia obra, cuando tiene una obra muy grande, y a veces eso también como que los cohíbe para seguir. Kate Bush a veces ha hablado de cosas parecidas a esa.
Ajá, y Jaime Ross también dice eso, ¿no?
Yo lo escuché a Jaime, ahora lo estoy citando de memoria, pero diciendo eso, ¿no? Como que él siente que tiene una obra muy grande y que no puede largar cualquier cosa porque tiene que competir contra ese como monumento que es su obra.
Nico Peruso y su columna de artistas ermitaños. Gracias, nos vemos en breve por aquí.
Nos vemos.
No toquen nada.